Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Ya ven que mi voz no está como debería estar, pero estoy mejor. Y la semana que viene, seguramente el sábado, no estaré cantando, pero sí hablando con más soltura y no con esta voz que alguno de ustedes me dijo que parezco un bajo profundo al estilo de Charlie Chaplin. No sé, yo estoy como Plácido Domingo, de tenor paso a barítono, y yo de no sé qué a algo más bajo. Como fuere, aquí estamos en una noche muy lluviosa. Espero que el sábado esté muy hermoso y que tengamos un lindo fin de semana. Pero esto está siendo grabado muchos días antes y esto va a continuar lo que dejamos el sábado pasado. Estamos con obras paralelas, es decir, obras en las cuales hay títulos compartidos o ideas compartidas o referencias similares de obras compuestas en distintos momentos y por distintos compositores. El acertijo de la semana pasada fue el concierto llamado de la coronación de Mozart, o sea que vamos a continuar con una obra paralela a esa. La obra del acertijo no fue paralela a ninguna, pero vamos a arrancar con una coronación hoy aquí para continuar lo que dejamos la semana pasada. Hay muchas obras que portan el título coronación por distintos motivos o distintas circunstancias, pero tanto Benjamín Coca como Jorge Gilbert me escribieron que seguramente puedo apelar a Händel y a sus coronation anthems o los anthems de la coronación. Vamos a ponerlo en claro, en 1727, ya hacía 16 años que Händel vivía en Inglaterra, y desde mediados del siglo XVI, en Inglaterra, la iglesia romana fue reemplazada por el anglicanismo y el motete romano en latín fue reemplazado por el anthem o himno, pero vamos a decirle anthem porque es un género musical en inglés. Tuvo sus formas renacentistas, avanzó y a mediados del siglo XVII ya se estableció en todas las iglesias europeas lo que es el modelo de las obras, para obras sacras, para los distintos tipos de servicios. Son obras para solistas, coro y orquesta en varios movimientos. Así es la cantata luterana, el gran moté o el gran motete francés, y así también son los anthems anglicanos. Estos anthems anglicanos que escribió en 1727 Händel para la coronación de George o Jorge II de Gran Bretaña tienen distinto tipo, son cuatro en total, y tienen distinto tipo de historia. El primero de ellos, el más conocido, Sadoc the Priest, tiene que ver con la coronación de Salomón y fue tomado a cuenta para la coronación de Jorge. Tiene mucha vida por fuera de la música clásica porque es el himno de la Champions League. Aquellos que le gusta el fútbol europeo, bueno, ese Sadoc the Priest pasó a ser un himno de fútbol. El número 2, está basado en el Salmo 45 y pasajes del libro de Isaías, y se llama My Heart is Indicting. Y eso es lo que yo te propongo escuchar. El segundo de los cuatro anthems de la coronación. Este está segmentado en cuatro secciones, es el más refinado de los cuatro, el más calmo, el menos festivo o el menos ostentoso, y es una belleza. Comenzamos entonces con nuestra obra paralela a la que fue la del acertijo la semana pasada. Y aquí está My Heart is Indicting, número 261 del catálogo de Händel, el segundo de los anthems de la coronación. El Gisliel Consort, dirigido por Giulio Prandi, es quien lo tiene a su cargo. Thank you. Una belleza esto que acabamos de escuchar, el segundo de los anthems o himnos de la coronación de Händel, cuyo título es My Heart is Indicting, y que los cuatro anthems de la coronación fueron reciclados dentro de los oratorios de Händel después de estar en 1732. Cantó y tocó el ensamble Ghisleri Consort, dirigido por Giulio Prandi. Les agradezco a todos los que me han hecho llegar correos electrónicos con sugerencias de obras paralelas. Todo el programa de hoy está armado sobre la base de lo que ustedes me hacen llegar. Y a mí me encanta tenerlos a ustedes, o a parte de ustedes, como parte de la programación, los generadores de los contenidos. Ahora le toca el turno a Estela Tellerman, que me dijo Ifigenia. Y me recordó Gluck y algunos más. Y yo la voy a sorprender a Estela porque además de Gluck y algunos de los más, hay algunos pocos conocidos. Recordemos que Ifigenia fue, dentro de la mitología, antigua mitología griega, y traída a colación por las tragedias de Eurípides, era la hija de Agamenón y Clitemnestra, hermana de Electra y Orestes. Y bueno, en su vida hubo infinitas peripecias, viajes, temporadas en alguno u otro lugar, hasta que fue sacrificada por su padre, por pedido punitivo de la diosa Artemisa, y el final de Ifigenia no lo tenemos en claro, porque algunos la asumen que fue sacrificada por el padre, otros que fue sustituida en el momento del sacrificio por algún animal. Como fuere, hay muchas teorías sobre la vida de Ifigenia. En el siglo XVIII, Ifigenia fue alguien central dentro de lo que fue el movimiento de la reforma de la ópera. La reforma de la ópera fue encabezada por Gluck, asistido por una serie de intelectuales que veían que la ópera barroca era, digámoslo así, solamente un formato para que se lucieran los cantantes. Por lo tanto, decidieron recrear la ópera, volviendo al origen de la ópera, mirándose a la Grecia antigua, y planteando otro tipo de forma, de estructura y de contenidos que habrían de desembocar en poco tiempo en la ópera clásica. Gluck escribió dos óperas sobre Ifigenia, las dos basadas en Eurípides, aunque no directamente en las tragedias griegas. Una es Ifigenia en Áulide, hoy una ópera absolutamente olvidada, que fue estrenada en París. Fue la primera ópera que Gluck escribió para ser estrenada en París, y la escribió en francés en 1774. Y está basada sobre una tragedia, la tragedia Ifigenia en Áulide de Jean Racine, escrita en francés también. Fue una ópera muy exitosa en su tiempo, se han calculado más de 400 representaciones entre su estreno y el fin de siglo que tuvo lugar cuarto de 25 años después. Hoy es una ópera casi inexistente, pero su obertura aparece por aquí y por allá. Y empezamos nuestras obras paralelas referidas a Ifigenia con la obertura de Ifigenia Naulide de Gluck. La interpreta la orquesta de la Ópera de Lyon, dirigida por John Eliot Gardiner.
Thank you.
John Eliot Gardiner, al frente de la Orquesta de la Ópera de Lyon, dirigió la obertura de la ópera Ifigenia Náulide de Gluck. Cinco años después de Ifigenia Náulide, Gluck estrenó Ifigenia en Táuride. Y la posteridad ha sido mucho más benigna con Ifigenia en Táuride que con Ifigenia en Náulide, ya que esta ópera se representa, no como cualquier ópera de Puccini, Mozart o Verdi, pero se representa. Lo que yo te propongo escuchar de Ifigenia en Táuride, porque seguimos con obras paralelas, en este caso del mismo compositor, es la escena primera, que es la introducción, el canto de Ifigenia y el gran coro en el cual se invoca Grand Dieu a Dios. Mireille Delunge es la soprano y Marc Minkowski dirige al coro y a Les Musiciens du Louvre, el coro de Les Musiciens du Louvre y el ensamble Los Músicos del Louvre. Aquí está la primera escena de la ópera Ifigenia en Táuride de Gluck.
Thank you.
Linda música, buena música. La primera escena de la ópera Ifigenia en Tauride de Gluck. La soprano Mireille Delunge estuvo junto al coro y a los músicos del Louvre, Le Musicien du Louvre, el ensamble ya histórico que dirige Marc Minkowski. Con obras paralelas estamos, y Ifigenia también fue tratada dentro de otra ópera, ahora en italiano, por Tommaso Traetta. Tommaso Traetta es un compositor poco conocido hoy en día. Fue un napolitano que nació en 1727 y de los primeros grandes compositores que Catalina la Grande se llevó para San Petersburgo para dar pie y dar lugar al asentamiento de la música rusa. Creo que Catalina la Grande nunca pensó lo que pasaría en el siglo XIX ni en el siglo XX, pero Traetta fue uno de los primeros compositores italianos importantes en sentar las bases de lo que sería la escuela musical rusa. Murió en Venecia en 1779, pero él estuvo la mayor parte de su vida en Parma, después en San Petersburgo y al final en Venecia. En 1763, en Viena, él estrenó su ópera Ifigenia en Tauride. Otra más, estamos con obras paralelas. Además, insisto, con la reforma que encabezó Gluck, se reavivó el interés por la Grecia antigua como sujeto para ser tratado dentro de la ópera, cosa que no pasaba en las óperas barrocas desde la Escuela de Venecia de mediados del siglo XVII, cuando la ópera pasó a ser de a poco un vehículo para bellezas musicales y grandes cantos, pero teatralmente bordeando siempre lo ridículo. Te propongo escuchar una aria con coro de Ifigenia en Tauride de Tommaso Traetta. El contratenor que canta es Bejun Mehta y junto a él el coro de Cámara Rías y la Academy für Alte Musik de Berlín, dirigidos todos por René Jacob.
Thank you.
Puedo imaginarme que es la primera vez que escuchás un aria con coro de una ópera de Tommaso Traetta, quien cantó el contratenor Bellum Mehta junto al coro de cámara Rias y la Academie für Alte Musik Berlin, dirigidos todos por René Jacobs. ¿Qué escuchaste? Un aria de Ifigenia en Tauride de Tommaso Traetta. ¿Cuántas obras más hay con Ifigenia? Hay más, hasta Cherubini escribió una ópera que se llama Ifigenia en Tauride. Pero me mudo de siglo, me voy hasta 1817 y creo que te voy a sorprender porque lo que vamos a escuchar es una canción de Schubert que se llama Ifigenia. Porta el número 573 en el catálogo de Deutsch y es una canción escrita en 1817, cuando tenía 20 años. Es una canción de formato clásico, pero con alteraciones emocionales. El texto es de Johann Mayrhofer, que siguió la línea que había comenzado también Goethe cuando le pone a Ifigenia un poema hablando en primera persona. Lo que es extraño es que vamos a estar con una canción de cámara de Schubert escrita para una mujer, porque es Ifigenia quien en primera persona canta, le pide a Artemisa que por favor a la diosa que la haga retornar a la casa, a su casa, donde se supuestamente está esperando lo Agamenón, ella que es el padre que la había sacrificado. Pero ella estaba en Tauride y no sabía que entre tanto Clitemnestra y Egisto habían asesinado a su padre, quien además ella, Clitemnestra, también había sido asesinada por su hijo, el hermano de Ifigenia, Oreste. Pero acá se la escucha implorando, recordando a su padre, y en el final implora también a la diosa Diana. Y hay cambios musicales muy sutiles en función de un texto en el cual hay una narración determinada. Una canción de Schubert que también se llama Ifigenia. Deutsch 573 canta Elly Ameling, la gran soprano, junto a Rudolf Jensen.
Oh.
Ifigenia Deutsch 573 de Schubert, eso es lo que escuchaste, cantó Ellie Amelin, la gran soprano, y junto a ella tocó el piano Rudolf Janssen. Las 10 de la mañana, un poco antes, un poco después, momento de agradecer a Ignacio Guglielmi y a Diego Rosato, los queridísimos técnicos de Radio Nacional que ponen orden a todo esto para que los sábados de 9 a 11 este programa salga al aire de la 96.7 y vos me puedas escuchar. A mí, pero mucho más importante, a toda la música. Nacho, Dieguito, el saludo y el agradecimiento de todos los sábados, más o menos a esta hora cuando deben ser las 10. Y con obras paralelas, ahora me voy a una sugerencia de Alfredo Alonso, que me habló de las hojas muertas, pero él la relacionó con el otoño. Y yo me voy a quedar con las hojas, y vamos a empezar por las hojas muertas, claro que sí. Esa canción maravillosa de 1945 de Joseph Kosma y André, y el texto de André Prévert. Lo que yo te propongo escuchar ahora no es la canción en francés, sino ya una transformación que hizo Cannonball Adderley con Miles Davis a mediados de la década del 50, en la cual tomaron el tema Las hojas muertas. Para ellos, no lo conocían en francés, sino como Autumn Leaves, las hojas del otoño, hicieron una improvisación, el quinteto de Cannonball Adderley. Esta obra, para mí, esta interpretación fue un momento crucial en mi vida cuando tendría 19, 20. La escuché, me enamoré de Hank Jones, el pianista de este quinteto, y estudié. En aquella época me encantaba el jazz, y estudié ese solo, lo analicé armónicamente, y bueno, parte de mi vida está en esto que vamos a escuchar ahora. Es la improvisación o la interpretación de Las hojas muertas de Joseph Kosma por el quinteto de Cannonball Adderley. Cannonball Adderley toca el saxo, Miles Davis la trompeta, Hank Jones el piano, Sam Jones el bajo y Art Blakey la batería. Thank you. extensa recreación de Las hojas muertas, la canción de Joseph Kosma por el quinteto de Cannonball Adderley. ¿Y cuál será la obra paralela a la célebre canción de Kosma y André Prevert? Una obra para guitarra que se llama Hojas de Otoño, que son las hojas muertas. No te olvides que las hojas muertas en la canción, famosa en francés, en inglés se llama Autumn Leaves, que serían las hojas del otoño. ¿Quién compuso esta? Es una suite de valses para guitarra, Napoleón Coste. Napoleón Coste fue un compositor, fue un guitarrista esencialmente, que nació en 1805 y murió en 1883, que se formó en París con Fernando Sor, que residía en París, el gran guitarrista español. Se transformó muy joven en el guitarrista más virtuoso de Francia, pero un accidente hacia 1860 lo dejó de lado y desde entonces se dedicó a la docencia. No pudo tocar más la guitarra, a la docencia y a la composición. Hacia 1880, Napoleón Coste editó de su propio pecunio, él editó toda su propia obra con su propio dinero, una suite de valses para guitarra que se llama Hojas de Otoño. Es el Opus 41 y yo te propongo escuchar una selección de estos valses para guitarra de Napoleón Coste. Mark Tellholz es quien toca la guitarra. Escuchaste una selección de los muchos valses que integran la colección Hojas de Otoño, el opus 41 de Napoleón Coste. Marc Telholz fue quien tocó la guitarra. Y una tercera obra que tiene que ver con hojas, pero ya no las del otoño, sino las de un álbum. Y vamos al encuentro de Schumann, que en 1850 editó una colección de piezas cortas para piano que había escrito a lo largo de muchos años con anterioridad y las había dejado ahí, vaya a saber uno con qué objetivo, pero estaban guardaditas. Después del éxito formidable de ventas que fue el álbum para la juventud, el editor le propuso otra edición de algún nuevo álbum. Y Schumann tomó estas obras que estaban esperando desde hacía muchos años, algunos desde la década del 30, y editó así su colección que llamó Hojas de Álbum. Es el opus 99 y yo te propongo escuchar las primeras 7. Quien toca el piano es un pianista fantástico, sobre todo para este tipo de repertorio que es Grigori Sokolov. Aquí tenemos las primeras 7, los primeros 7 números de Hojas de Álbum, opus 99 de Schumann. Thank you. El romanticismo en estado de excelencia. Grigori Sokolov interpretó los primeros números de Hojas de Álbum, opus 99 de Schumann. Y en el final, el acertijo. Yo lo dije en el comienzo del programa, lo que escuchamos la semana pasada fue el concierto para piano y orquesta número 26 en re mayor, el que es el 537, de Mozart, interpretado por Carmen Piazzini, en una grabación ya con muchos años, justo a los solistas de Leningrado dirigidos en aquel entonces por Mikhail Gandbank. Y este concierto se lo llamaba el concierto de la coronación porque fue interpretado cuando fue la coronación de Leopold II. Ah, bien, ¿quiénes son los que descubrieron, encontraron aquí el concierto de la coronación? Liliana Baigorria, Raúl Guzmán Machado, Mario Persofsky, Oscar Rivero, Hercles Curín, Eduardo Padilla, Carlos de la Llana o de la Llana, Alejandro Destuet, Dora Orlansky, Esther Tuchschneider, Carlos Cardone, Mario Tzolakian, Diana Ini, Eduardo Núñez, Daniel Vaccaro, María Elena Echegaray, Enrique Baran, Estela Tellerman, Norma Lehmann, Regina Leu o Regina Leu, Catalina Pajor, Rafael Rey, Michael Henry o Michael Henry, no lo conozco. Hola Michael, bienvenido. Héctor Yankelevich, Lina Horowitz, Leonor Rascelli, Juan José Tambella, Rosa Aradas, Enrique Nani, Alfredo Alonso, Cristina Araujo, Benjamín Coca, Carlos Mariani, Esteban Alagiosian, José Luis Outeda, Carlos Pinedo, Augusto Carracedo, Jorge Villar, Martín Edelberg, Elena Dalía, Raúl Parada, Ismael Eisenslos, Adrián Liendro, Raquel Kravchinsky, Patricia Winter, Jorge Basile, Jorge Bonincontro, Graciela Pregliasco y Graciela Goldfarb. Mi agradecimiento a todos ustedes por tomarse el trabajo de escribirme. Y les agradezco mucho a todos aquellos que no solamente me escriben la respuesta del acertijo, sino que agregan comentarios, ideas y sugerencias para que tengamos aquí un programa compartido, programado por la cofradía de Según Pasan los Temas. Y ahora vamos con el acertijo para el sábado siguiente. Vamos a escuchar una obra completa. Esta también tiene alguna obra paralela, la vamos a escuchar en el comienzo de la semana siguiente. Si la reconoces y quieres hacer llegarme la respuesta, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com hasta hoy a las 18. Es el tiempo límite. Este programa hay que armarlo durante el fin de semana para que el lunes a la mañana Diego y Nacho puedan trabajar con el suficiente tiempo para que esto salga el día sábado. O sea que la fecha límite para hacerme llegar algún correo electrónico con respecto al acertijo es hasta hoy a las 18. ¿Qué me tenés que contar? ¿Cómo se llama la obra que vamos a escuchar y quién la compuso? Segunpasanlostemas@gmail.com. Hasta hoy a las 18 horas yo voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas.
Thank you.
colosal, paradigmática de la música del siglo XX. Si la reconociste y querés hacerme llegar la respuesta, me escribís un correo electrónico a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la compuso y cómo se llama. No tiene nada que ver con todas las obras que escuchamos hoy, ni con Hojas, ni con Efigenia, ni con La Coronación. Aquí estamos comenzando con un tema cuyas obras paralelas llegarán la semana que viene. Bueno, mis queridos, mis queridas, espero que se sigan cuidando. La variante Delta está ahí acechando para que no tengamos una vida más o menos normal. Pero en nosotros está seguir cuidándonos, tener esa noción de que nos cuidamos a nosotros, pero que también cuidamos al otro. Nos encontramos el sábado que viene. Nos cuidamos. Chao.